En un nuevo podcast y hoy tenemos a alguien muy especial. Marina, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
Bueno, vamos a comenzar con la entrevista. Te quería preguntar en primer lugar, normalmente la gente cuando coge una extraescolar pues coge fútbol o baloncesto. ¿Por qué judo?
Pues yo empecé haciendo judo desde los 4 años y la verdad es que al principio fue elección de mis padres. Nos llevaron a mi hermano y a mí y mi hermano luego se cansó y se fue a jugar al baloncesto, pero yo sí que he seguido en el judo. Y en plan, al principio fue elección de mis padres.
Y supongo que te gustó y seguiste.
Sí.
¿A día de hoy dónde entrenas?
Entreno en el Príncipe de Asturias.
¿Cuántas horas?
4 días a la semana, los lunes y miércoles de 6:15 a 7:30 y los martes y jueves de 7:15 a 8:30.
¿Y tienes planteado tomar el judo como algo profesional para vivir de ello?
El judo no es un deporte como el fútbol o el baloncesto, entonces ya puede ser, por ejemplo, Nico, que fue el primer español hombre en ganar una olimpiada, que no puede vivir del judo porque no da tanto dinero como otros deportes.
Es una pena, ¿no?
Sí.
¿Te gustaría, si se pudiese?
Sí.
¿Tú crees que son necesarias algunas condiciones específicas para llevar a cabo este deporte?
No, porque al haber diferentes rangos de peso, tanto peso pluma como peso pesado, no hace falta que tengas una condición física excelente o superior. Cualquier persona puede practicarlo.
Explícanos eso de peso pluma y peso, que yo no tengo ni idea.
A ver, pues obviamente tú no puedes poner a una persona de  kilos a combatir contra una persona de 90, ya que obviamente le va a costar mucho tanto moverla como para tirarla y todo eso. Entonces, a la hora de competir, antes de entrar a la competición tienes que pasar por un pesaje y te colocan en una categoría que está entre unos 4 o 5 kilos.
¿Cómo es la equipación? ¿Es diferente en los campeonatos? ¿Lleva la misma en los entrenamientos?
Yo personalmente tengo mi traje para entrenar y mi traje para competir. Tienen que ser dos, uno de color azul y uno de color blanco. Y es muy parecido al de karate, a diferencia de la chaqueta, que es mucho más dura que la de karate.
¿Has ganado algún campeonato? ¿Has participado en alguno? ¿O tienes en mente ir a alguno próximamente?
Pues he ido 3 veces al campeonato de España y este año voy a volver a ir. Este año es en Galicia y he ganado siempre en Murcia Regional, pero en el de España nunca he ganado.
¿Y con qué expectativas vas?
Pues expectativas altas, la verdad. Este año estoy entrenando más y bien, pero ya se verá.
Como todos los deportistas, hoy en día hay lesiones. ¿Has tenido alguna?
Yo personalmente ninguna grave. He tenido que ir un par de veces al fisio por la espalda o por la pierna, pero nada grave. Pero sí que es verdad que he tenido compañeros que a esta edad ya, como se puede estrangular y luxar, sí que han tenido lesiones más graves. Por ejemplo, a uno se le rompió la muñeca o a uno se le salió el hombro.
¿Y tú crees que si tienes alguna lesión importante, muy complicada como la que me estabas comentando, crees que la carrera de judoka ha terminado, o crees que puede seguir?
Eso ya depende, porque por ejemplo el padre de un amigo iba a ir al campeonato del mundo y se hizo una lesión en el hombro y no pudo ir. Después de operarse y tal, intentó volver a retomarlo, pero le dijeron que no, que si seguía forzando el hombro iba a ir a peor, entonces se lo tuvo que dejar.
A mí me ha llegado que estás arbitrando. Eso es cierto, cuéntanos por qué y con qué fin.
Pues sí, ahora he empezado a arbitrar de mesa. Hasta los 18 no puedo ser de tatami, que son los importantes. Pues principalmente he empezado a arbitrar para fijarme mejor en los combates, para aprender más y también, hay que decirlo, por el dinero que hace falta.
¿Cuál es la diferencia entre tatami y mesa?
Porque los de mesa son los que apuntan los puntos, en plan, se hace wasari, se hace ippon o los sidos. Y mientras que el que está en el tatami es el que tiene que ver si ha sido ippon, si ha sido wasari, y todo eso.
¿Has tenido la oportunidad de practicar otro deporte?
Practicar en serio, no. He jugado un poco al fútbol, al baloncesto, pero federarme y tal, no, solo el judo.
¿Y has notado mucha diferencia con el judo? ¿Cuanto a valores?
Sí, sobre todo en valores. A mí el judo, la verdad, me parece un gran deporte en eso, porque ganes o pierdas, te parezca más injusto o menos injusto, tienes siempre que, al finalizar el combate, tienes que darle la mano al adversario, darle las gracias o incluso darle un abrazo, tienes que saludarlo, lo cual es una muestra de respeto muy grande hacia la...
¿Tienes ídolos?
El chico que he comentado antes, Nico, que fue el primer hombre en quedar en la una olimpiada primero de España, y sí, la verdad es que a veces cuando eso pues inspira a la gente.
¿Y tuviese en algún momento, te gustaría ser ídolo de alguien?
No, la verdad es que no me parece algo con responsabilidad, la verdad, porque si las personas te siguen, tienes que procurar hacer las cosas bien y no cosas malas.
Pero estaría mal, ¿no? Sí, de hombre. ¿Crees que el judo te enseña lecciones para la vida? ¿Y te ha enseñado alguna?
A mí, para la lección más importante que me ha enseñado es que todo esfuerzo tiene recompensa. Si tú te esfuerzas entrenando, saliendo a correr o preparándote mejor, luego tu resultado será ganar el combate. Mientras que si no te esfuerzas, lo perderás.
Pues esto ha sido todo. Muchas gracias, Marina, y espero que sigas con el judo igual que estás ahora.
Gracias a ti por invitarme.
Acaba de nacer, que está surgiendo ahora mismo. ¿Y con quién tenemos hoy la entrevista?
Hoy está aquí la representante del grupo, África Moreno. Hola, África, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
¿Cómo se os ocurrió crear el grupo?
Pues en el colegio teníamos un grupo para las fiestas, entonces nosotros
cuatro alumnos que más nos llevamos y teníamos el mismo gusto por la música de estilo, entonces pues nos juntamos y salió.
Muy bien, ¿y cuánto tiempo le dedicáis al día a trabajar en la banda?
Pues hablamos bastante por WhatsApp porque no podemos quedar por exámenes y estudios, pero todos los sábados por la tarde estamos en casa de uno del grupo y...
¿Y qué instrumentos tocáis cada uno?
Pues hay un chico que se llama Javi que toca la guitarra, otro que se llama Manu que toca la guitarra, yo que toco el bajo y una batería que la toca se llama Raúl.
¿Y desde cuánto tiempo más o menos?
Cada uno había tocado su
instrumento. ¿Cuánto tiempo ibais tocando y su instrumento?
Yo el bajo un año, la verdad. Pero los demás toda la vida.
¿Y os gustaría tener algún instrumento más en el grupo?
No, estamos así bien, la verdad. Un grupo de rock.
Y hablando de música, ¿qué tipo de música os gustaría hacer?
Pues rock, pero no nos definimos por ninguno. Si algún día sale algún otro género, una canción así más rara, adelante.
¿Y tenéis alguna canción compuesta ya?
No, que va, para nada.
¿Cuáles son vuestros referentes en el mundo de la música? ¿En quién os inspiráis?
Pues tenemos un montón de grupos. Dire Straits, U2, un montón, no sé decirte ahora mismo. Cada uno tiene los suyos en realidad, cada persona.
¿Y tenéis algún nombre pensado para el grupo?
No, ni idea. Llevamos un montón de tiempo intentando decidirnos, pero es imposible.
¿Y cómo definiríais vuestro estilo de música?
Crear algo nuevo, no sé. Siempre si un grupo triunfa es porque tiene algo diferente a los demás, pues no sabemos el estilo, lo que salga.
¿Tenéis alguna canción compuesta?
Ninguna terminada, pero sí vamos a empezar unos ritmos con la guitarra que esperamos continuar y sacar.
Antes de comenzar a tocar, ¿tenéis algún tipo de ritual o algún un grito de la suerte para comenzar?
Pues la verdad es que no, porque no hemos estado de cara al público ni nos ha hecho falta tener suerte. Pero supongo que el día que empecemos a dar conciertos, si es que eso ocurre, pues algo haremos o nos inventaremos.
¿Os gustaría participar en algún concurso o algún formato que os dé la luz?
Visibilidad.
Pues si fuese algún concurso de bandas de rock, adelante. Por ejemplo, U2 salió de curso, por eso grabaron sus primeras canciones, pero concursos como Operación Triunfo y demás no, porque no pintamos nada ahí, o sea,
claro.
Que no es nuestro estilo ni hacen la música que nosotros cantamos.
¿Y en un futuro te gustaría seguir con el mundo de la música?
Mi principal objetivo es acabar en algo de la música, aunque no sea en un grupo, que no sea siendo aquí una estrella de rock, que lógicamente eso es prácticamente imposible, pero sí que estudiar algo que tenga que ver con música o trabajar.
Bueno, África, gracias por estar aquí con nosotras. Te deseamos lo mejor en tu futura carrera y
esperamos verte pronto dando conciertos.
Adiós.
Hola a todo el mundo, hoy tenemos aquí a Pablo Rueda, buenos días.
Hola, buenos días.
Campeón regional de hípica. ¿Qué se siente al ganar este campeonato?
Bueno, pues muy orgulloso, ya que es de los primeros que he ganado así importante en la región de Murcia y muy bien, la verdad.
Aparte de este, ¿ha ganado alguno otro que no sea importante?
Sí, en Segovia, en junio, el campeonato de España de la categoría de C2 de la Copa de España, primero.
Enhorabuena. ¿Cuánto tiempo llevas montando?
Pues ahora mismo, si no me equivoco, durante 6 años. Aproximadamente.
¿Cuántos años llevas compitiendo?
Compitiendo nacional de, yo creo que 4 años, no más.
¿Con qué edad empezaste? ¿Con
pues 6 años? 6 o 7 años aproximadamente.
Muy pequeño. ¿Te acuerdas cómo empezaste? ¿Qué decidiste?
Bueno, yo he empezado por todo esto por mi padre, porque se dedica a esto y es profesor de hípica y él es el que me puso aquí.
Montará en su escuela, ¿no?
Sí, en la escuela de mi padre.
¿Cómo se llama?
Las R's.
¿Dónde se encuentra?
En Alcantarilla. Ah.
¿Vives por ahí cerca o...?
No, yo vivo en Murcia, en el centro más o menos.
¿Tienes caballo propio o es de la escuela?
Bueno, yo tengo caballo propio también, pero también hay en la escuela. El mío concretamente se llama Kaiser. Es un caballo de... nacido en Bélgica.
¿Pero nació allí y luego lo trajiste?
Sí, sí. Bueno, el caballo no es nuestro exactamente, es dejado, pero sí, es como si fuera nuestro.
¿Cuál es el color que más te llama la atención de un caballo?
Supuestamente dicen los profesionales que los caballos buenos son los caballos blancos.
Caballos blancos. A mí me gustan más los negros. Háblame de la ropa de montar. ¿Cuál es la equipación que tienes que llevar?
Pues la equipación para concursos son pantalones blancos, especial para montar, calcetines hasta la rodilla más o menos, polo blanco también.
Los calcetines por encima del pantalón.
Sí. Y corbata y cinturón, sí puede ser.
Chaqueta, ¿no?
Ah, sí, luego la chaqueta de concurso, esos los concursos son más profesionales. Sí. Y luego ya las botas, el casco, chaleco, lo que te quieras poner más.
Aparte de montar a caballo, ¿has hecho algún otro deporte?
No, yo solo me dedico a eso. Me gusta el fútbol, pero solo para verlo y jugar en el recreo y poco más.
¿Y tienes algún gesto antes de entrar a la pista? Por ejemplo, los futbolistas, algunos pisan 2 veces el campo, se santiguan, ¿tú?
Yo pues me repaso el recorrido 2 veces más, para que no se olvide.
¿Alguna medida de protección hay para montar?
El casco es obligatorio porque es muy, muy importante para cuando estás montando.
¿Incluso para concursar el casco lo tienes que llevar?
Sí, claro. Y el chaleco es opcional, lo lleva a diferentes chalecos, está el airbag, chaleco más duro, pero bueno, eso es opcional, te lo pones si quieres o no.
¿Y está en qué modalidad estás? ¿Está en salto?
En salto, solo me dedico a salto.
Muchísimas gracias, Pablo.
Hola a todos, feliz día de la radio. Hoy me encuentro yo con mi camarada Alejandra Brisqueta del Amo.
Hola, buenos días.
Para entrevistar a Carmen García, una profesora que lleva 2 meses trabajando y es una exalumna de aquí. Hola, Carmen, ¿qué tal?
Hola, buenas.
Bueno, Carmen, ¿cómo ha sido tu primer año enseñando aquí en este colegio?
Pues ha sido una experiencia porque, claro, llegas a tu cole, que ha sido tu casa desde los 2 años, y te encuentras con que ahora tú no estás en la silla aprendiendo, sino en la pizarra dando clases. Entonces es una experiencia muy interesante y a mí me ha parecido muy enriquecedora, la verdad.
Si tuvieses que elegir a un nivel al que dar clase, ¿cuál elegirías?
Pues esa es una buena pregunta, porque yo siempre he tenido claro que yo quería ser profesora de primaria, entonces elegiría un nivel de primaria, y de momento solamente le he dado clase a tercero y a primero, entonces no tengo mucho donde comparar, pero creo que elegiría un nivel un poco superior, por ejemplo cuarto o quinto, porque creo que los niños tienen más madurez y es más fácil enseñarles.
Yo sé que estuviste en el coro porque te he visto cantando, entonces, ¿cómo es tu paseo por allí y qué le dirías a la gente que quiere apuntarse?
Bueno, a ver, para mí el coro ha sido una de las mejores cosas que me llevo del colegio. Para mí es una experiencia que recomiendo a todo el mundo, porque ya no es solo ir y cantar, porque sí, aprendes mucho de música, pero para mí es una segunda familia que tengo y un grupo de gente que nos juntamos para pasarlo bien y para trabajar juntos para conseguir algo grande. Y a mí me parece una experiencia que recomendaría a todo el mundo.
¿Qué tipo de estudiantes eras cuando estabas estudiando aquí?
Pues a ver, yo siempre he sido una buena estudiante y siempre he sacado buenas notas. Era la típica niña repelente que sacaba buenas notas y lo sigo siendo. En la universidad sigo sacando buenas notas y eso.
¿Cómo te diste cuenta que querías trabajar en el colegio o quién te ha influenciado a eso?
Yo desde pequeña siempre he pensado que solamente me veía en un aula. Todas mis imágenes de qué quieres ser de mayor, en cómo te ves dentro de 40 años, yo me veía en un aula, lo tenía clarísimo. Y claro, a mí me gustaban mucho las asignaturas de bachiller, me gustaba mucho historia, me gustaba mucho lengua, entonces tuve como una discusión conmigo misma porque no sabía si quería dedicarme a primaria o a secundaria, pero al final decidí que yo quería con los niños.
¿Cómo se siente al convivir y trabajar con personas que en un pasado pudieran haber dado clase?
Uy, pues es muy curioso porque al principio te choca mucho, dices, ¡buah, mis profesores! Pero yo realmente estoy aprendiendo tantísimo de ellos que me parece increíble que todo lo que me enseñaron de pequeña y todo lo que puedo aprender ahora de mayor de ellos me parece increíble.
Claro, incluso después de haberte enseñado, sigues aprendiendo de ellos.
Claro.
Qué curioso.
Siguen siendo, o sea, yo ahora a mi profesora digo diciéndole, es que tú eres mi seño, o sea, me estás enseñando igual que a ellos.
¿Durante las clases tienes algún miedo o algo? ¿O cómo haces para controlar los nervios?
Yo me pongo nerviosísima, o sea, me pongo súper nerviosa porque al final no dejas de ser responsable de enseñar a niños, que eso es algo muy grande y muy difícil, entonces es imposible no ponerse nerviosa. Supongo que conforme vayan pasando los años seré capaz de controlar los nervios, pero claro, tú piensas, ¿y si no me entienden? ¿Y si no les interesa lo que les estoy contando? ¿Y si se ponen a hablar y pasan de mí? Entonces, al final es calmarte y pensar que lo que estás haciendo, lo estás haciendo lo mejor que puedes.
¿Cómo ves tú la relación que hay entre alumnos y profesores?
En el colegio la verdad es que me parece una muy buena relación, me parece que los profesores asumen un rol casi de segundos padres porque se preocupan por sus alumnos, intentan enseñarles lo mejor que pueden, intentan que sean las mejores personas que puedan llegar a ser.
¿Qué opinas del sistema educativo actual?
Bueno, a ver, del sistema educativo creo que se podrían mejorar muchas cosas, pero yo realmente creo que no tengo la experiencia dentro de un centro como para poder hablar. Yo puedo hablar como alumno, puedo hablar como estudiante de magisterio, pero no puedo hablar como profesora porque todavía no tengo la experiencia necesaria.
Para finalizar, ¿qué le dirías tú a esos estudiantes que en un futuro les gustaría dedicarse a la enseñanza?
Pues que se animen a ello, que si tú te ves siendo maestra o si tú te ves siendo profesor, creo que es una profesión que necesita de mucha vocación, de mucha paciencia y de mucho amor, pero que al final del día, para mí, merece la pena, todo. Entonces, si ellos piensan que tienen la vocación, al final no dejas de estar formando a las personas del futuro. Es que es una cosa tan grande que no se puede ni concebir. Así que se animen a ello y que lo disfruten.
Bueno, Carmen, muchísimas gracias. Muchas
gracias por haber venido y por haber contestado nuestras preguntas.
Muchas gracias a vosotros.
Buenas tardes, Manolo.
Muy buenas tardes.
Este año cumples el 20 aniversario dentro del centro, ¿no es así?
Sí, pues si contamos como profesor, sí. De alumno me tiré otros 14, así que llevo toda mi vida aquí prácticamente.
34 años, más ni menos, que en el colegio.
Sí, eso me hace increíblemente viejo.
¿Has notado en estas 3 décadas en el colegio algún cambio en el alumnado y en el profesorado?
Ah, bueno, ha habido muchos cambios. Lo primero es que todos somos más mayores, los que aún seguimos aquí desde entonces. Pues sí, ha habido muchos cambios. Yo recuerdo cuando estudiaba aquí, cualquiera de las clases en las que yo estaba, éramos 45, 48 alumnos por sección. Ahora la cosa ha cambiado y muchísimos menos alumnos. Sí que el estilo del alumnado también es diferente. Quizá éramos un poco más prudentes, un poco más comedidos. Pero bueno, no sé, sustancialmente también el sistema, la manera de enseñar ha cambiado también un poco, se ha ido adaptando a las nuevas épocas, a las nuevas tecnologías, pero la esencia de este colegio sigue siendo la misma. Sigue teniendo un alumnado fantástico y la calidad de la enseñanza por el profesorado y la atención y el cariño que se tiene y que se respira aquí dentro sigue siendo enorme y sigue siendo una marca de la casa.
Entonces, ¿tú crees que en cuanto a educación y valores vamos hacia adelante o hacia detrás?
Vamos hacia otro lado, creo. Es verdad que estamos en una época en la que parece que todo vale y eso es peligroso. Y los alumnos tienen mucho acceso a muchas cosas que quizá no saben gestionar. Entonces, bueno, yo creo que estamos en una etapa de terminar de descubrir, de redescubrir dónde están los valores otra vez y dónde buscarlos en unos medios de comunicación, en un nuevo tipo de control sobre adolescentes que yo creo que todavía estamos experimentando cómo llevar a buen puerto.
Ya que estamos hablando de valores, ¿tú con tus compañeros de clase notas diferencia entre tu relación con los compañeros que, por ejemplo, ahora mi relación con mis compañeros?
Sí, a ver, cuando nosotros nos relacionábamos antes, realmente es todo más o menos igual. Le añadimos móviles, le añadimos internet, pero la manera de relacionarse siempre ha sido un poco la misma. Lo que pasa es que sí que es verdad que ahora mismo yo creo que a veces también se malinterpreta el hecho de ver a los críos con el móvil en la mano y todo eso, pensando que están aislados. Realmente es que ahora los alumnos se comunican de otra manera y para ellos no es estar aislados estar escribiendo por WhatsApp mientras están en un corro con sus amigos. No están desconectados del resto. Es una manera de interactuar distinta de la que había antes. Entonces, claro, era mucho más fácil entender a un grupo de personas, de adolescentes hace 20 años, en corro hablando entre todos, que ahora ver a un corro de gente que a lo mejor están todos callados mirando en internet cosas, pero es una manera de interactuar, se van enseñando lo que ven, se escriben incluso, aun estando delante, se envían cosas. No están aislados. Es la comunicación 2.0.
Una nueva época.
Una nueva época con nuevos métodos de hacer lo mismo que se hacía antes.
Bueno, como ya hemos comentado anteriormente, llevas aquí ya un buen puñado de años. ¿Cuál crees que ha sido tu mejor recuerdo?
¡Wow! ¿Mi mejor recuerdo dentro de este colegio?
Sí.
Hay un montón, pero o sea, yo creo que más que un recuerdo es una sensación. Cuando nos vemos los antiguos alumnos de Capuchinos, siempre sentimos que nos une algo muy fuerte que no notamos en gente de otros centros. Creo que el cariño que nosotros nos podemos tirar horas hablando de las cosas que pasaron aquí, de los profesores y de las anécdotas, y sin embargo yo veo a gente de otros colegios y no a todos les oigo hablar con ese cariño de su cole ni de las experiencias que han vivido. Las recuerdan, las cuentan, pero el entusiasmo con el que los alumnos de Capuchinos nos hablamos de aquí es completamente diferente.
al entrar al colegio como profesor, ¿notaste algún cambio?
Noté muchos, bueno, noté un cambio grande en el perfil del alumno, eso sí es verdad. O sea, veía alumnos mucho más, como mucho más espabilados que cuando yo estudiaba. Yo solo estuve 5 años fuera, salí con 18 y entré con 23. Y ya noté un cambio fuerte en el perfil del alumno. Pero bueno, también es verdad que uno entra nuevo de profesor y pues hasta que te vas adaptando a lo que hay una adaptación que es lógica y probablemente me chocó mucho también por la inexperiencia de entrar muy, muy pronto.
Bueno, pues hoy en día todo el mundo o mucha gente en Murcia conoce la Corazón Aventura.
Eso me alegra.
Es muy conocida. Y tú fuiste el creador, ¿no?, cuando entraste al colegio.
Sí, a ver, todo siempre con el permiso de la dirección y bueno, fue un proyecto que inicié el año siguiente de entrar. Se lo comenté en ese momento cuando yo entré aquí al colegio, otra profesora de aquí, que era Toñuca, pues estaba un poco a mi lado guiándome para enseñarme pues, todas las normas del centro, cómo funcionaba todo también. Lo hablamos con ella, por eso de vez en cuando recordamos el que ya es un poco la madrina del coro en sus orígenes, porque fue a quien le presenté yo el proyecto antes de llevarlo a dirección y todo eso. Pero yo lo tenía muy claro desde que entré. Sabía que quería montarlo, esperé un año a ver si era receptiva a la dirección y si cabía. Y el colegio apoyó. El problema era, pues eso, en iniciar cosas de cero es dificilísimo, con críos que no tenían costumbre de cantar prácticamente ninguno de los que entraron en su momento. Y cuando las cosas se empiezan no sonando bien, porque la coral necesitó rodaje, como cualquier coro, para empezar a funcionar, pues fue duro. Fue duro ir apostando por un proyecto que de entrada iba dando unos frutos muy relativos, hasta ya llegar al final de ese año que ya empezó a sonar, pero de cara a los alumnos, de cara al público en general, pues no se veía un proyecto muy serio. Parecía que era una cosa un poco más de entretenimiento para los críos nada más, como, no sé, un extraescolar para pasar el rato, pero no con la visión que yo intentaba tener y que finalmente ha sido ahora, que sí que es un... No sé si somos muy conocidos o poco conocidos, pero bueno, sí que es una actividad del colegio muy destacada, así que estoy muy contento.
El primer año que comenzaste con la coral, ¿hubo gran afluencia de gente?
Pues éramos en total 19, entre sopranos, contraltos y chicos, y eso evidentemente ahora solo sopranos tengo más de 19, con lo cual, y es duro porque repartir en tres voces solo 19 personas hace que los alumnos tengan que ser muy sólidos cantando, porque tienen que defender entre muy poco su voz. Y eso ya hoy día, con la gente con la experiencia que tiene ahora mismo en el coro, ya costaría. Pues imagínate desde el primer año de creación que esos 19 inexpertos tuvieran que tirar del carro. Por eso digo que fue muy, muy duro. Ahora es mucho más fácil entrar al coro porque ya entras en algo que funciona perfectamente. Pero antiguamente era una apuesta de gente muy valiente. Por eso yo siempre hablaré de esos primeros 19. Y cada vez que entra uno de esos 19 al ensayo porque viene de visita, se aplaude y algunos hasta se ponen en pie. Digo, recibimos a uno de los 19 fundadores de la coral. Porque solo gracias a ellos es posible que esté el coro ahora funcionando.
Bueno, cambiando de tema rotundamente, vamos a adentrarnos en la historia del colegio.
Ah, genial. Muy bien.
Bueno, a mí me han contado muchas personas que aquí hay presencias. Presencias extrañas.
Siempre... ¿Qué vale, sentamos la sección Cuarto Milenio.
Exactamente.
Bien, sí hay una historia que circula, un rumor por el colegio de que... son leyendas urbanas, ¿no? Pero bueno, ahí anda la idea de que se oye a un fraile caminar a cualquier hora del día o de la noche en la cuarta planta del centro, ¿vale? ¿Qué tengo yo que decir al respecto? Pues tengo que decir al respecto que yo he estado alguna noche aquí en el centro y algo he oído, sí.
¿Nunca os habéis planteado llamar a Cuarto Milenio?
No, porque eso es una cosa muy privada nuestra, que no queremos que el fantasma que ronda el cole se vaya, entonces preferimos que siga aquí con nosotros, pero sí que es verdad que se oyen cosas. Yo, no sé, no nos vamos a... Evidentemente, pues algunas de las veces serán los frailes de verdad paseando, pero es verdad que he oído pasos, sí, se oyen todo el rato. ¿Serán crujidos del colegio, serán lo que sea? Pues no lo sé, pero yo los he oído un par de veces, así que pues fíjate qué cosas se mueven por aquí, no lo sabemos, ¿no?
¿Hay alguna otra leyenda así conocida que tú hayas escuchado como alumno, tu etapa o como
Hay historias profesor? Curiosas que no... Que, bueno, pues que están por ahí, que forman parte de la historia del colegio. Pues eso, por ejemplo, ahí nadie se plantea muy bien qué pasa en la segunda planta, por ejemplo, en el despacho donde se llama por teléfono, pues hay una especie de ventana muy bajita que está cerrada y nadie sabe por qué está esa ventana ahí. Bueno, nadie no, lo sabemos algunos que hemos estado por aquí. ¿No os habéis fijado que en el despacho donde se llama por teléfono en la segunda planta hay una ventana que está por debajo de la altura de una cabeza de una persona? No. Está tapada la ventana ya, pero antes estaba abierta.
No lo he hecho.
Pues os invito a asomaros ahí a intentar adivinar el motivo de esa ventana.
Bueno, esto es todo, esperamos que te queden muchos años más.
Eso espero yo también.
Bueno, Manolo, muchísimas gracias por tu colaboración y nada, dentro de 20 años nos volvemos a ver.
Feliz día de la radio y muchas gracias.